Las 4 y 7 minutos, hora menos en Canarias. Hablemos de los pisos turísticos. ¿Qué te parecería a ti que desaparecieran del todo? A lo mejor si eres un habitante de alguno de los barrios de ciudades en las que han proliferado estos pisos turísticos en los últimos años, dirías, pues ya, antes, cuanto antes mejor, ¿no? Pero también quiero plantear la pregunta al contrario. ¿Cómo te afectaría a ti si quitaran esa opción de alojamiento del lugar al que te vas de vacaciones todos los años? Bueno, eliminarlos por completo de aquí al 2029, y eso es en 5 años, solamente en 5 años, es la intención que ha declarado el Ayuntamiento de Barcelona. Claro, la cuestión es cómo. Bueno, dicen que no concediendo más licencias de uso turístico a viviendas residenciales y no renovando las existentes en noviembre de 2028, de tal manera que en ese plazo de 5 años, los 10.000 pisos turísticos que hay ahora mismo en la ciudad perderán, por tanto, esa condición. No podrán ser pisos turísticos, no se podrán ocupar por turistas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay varios objetivos en estos. Supongo que, por supuesto, uno de ellos importante es incrementar el parque de vivienda residencial y frenar, por tanto, la subida del precio del alquiler, ¿no? Incluso también las viviendas que puedan salir a la venta, ¿no? Y que también pueden salir más baratas. Luego está el hecho de que un menor número de turistas deambularan constantemente por esos centros de la ciudad con las famosas maletas para arriba y para abajo y complicaran, como decimos, la vida a muchas comunidades de vecinos. Muchos de estos vecinos han visto cómo sus edificios, en los que llevan viviendo toda la vida, pues se han ido llenando poco a poco de esos pisos turísticos, les han ido arrinconando y en muchos casos han tenido que optar por irse directamente de ese edificio donde llevaban viviendo a lo mejor, pues eso, toda la vida o muchos años, y también del barrio, porque les parece una situación muy difícil de sostener. Pero esta opción que ha puesto encima de la mesa el Ayuntamiento de Barcelona, ¿realmente es realista? ¿Se puede conseguir? Y sobre todo, ¿es esta una solución extrapolable también a otras zonas de España que sufren los mismos problemas? Por ejemplo, en Baleares, por ejemplo, en Málaga, por ejemplo, en Madrid. Bueno, para que te hagas una idea, según los últimos datos disponibles, nuestro país tiene más de 351.000 pisos o viviendas de uso turístico. Esto es el 1,3% del parque total de vivienda. Daniel Roscón es escritor, columnista y nos acompaña aquí en el programa lunes, miércoles y viernes a esta hora, pues también para poner su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, hablaremos además no solo del caso de Barcelona, hablaremos, como decimos, de otros casos con el tema de los pisos turísticos repartidos por toda España, porque el problema se está generalizando. Estas son las ciudades que han empezado, pero poco a poco se está están empezando a aparecer problemas también en otras ciudades más pequeñas. En Barcelona, por ejemplo, en los últimos 10 años el precio del alquiler de la vivienda ha subido un 68% y el precio de venta un 38%. ¿Darle uso residencial a todos esos pisos turísticos tú crees que es la solución? Porque luego está la otra parte, la parte afectada, que serían los turistas que vienen a estas ciudades. Y no olvidemos que creo que ahora mismo el Producto Interior Bruto de este país, el que proviene del turismo, está aproximadamente en el 12%, ojo, ¿Cómo lo ves?
Pues que no sé bien qué pensar, digamos, porque creo que hay una parte de, pues incluso liberal, porque también desde el propietario del piso dices, bueno, pues tendré que dar un uso un poco dentro de la legalidad que quiera. Y luego también, pues sí que es verdad que en algunas ciudades pues crean unas tensiones, unos precios, pues un aumento y es un problema, ¿no? Entonces, como que hay una parte de liberal y una parte de urbanismo que chocan un poco. Luego también yo no sé hasta qué punto sacas tantos pisos al mercado, porque no sé si la cantidad que son, y luego la duda que tienes a veces con las regulaciones, que acaben, que echa la ley, echa la trampa, y que eso acabe llevando a que se busquen, que haya unos pues pisos turísticos ilegales o que no acabe siendo eficaz, incluso alimentando un mercado negro, ¿no? Entonces tengo más dudas que opiniones.
Alejandro Fuentes Lojo es abogado experto en derecho inmobiliario. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La medida que quiere poner en marcha el Ayuntamiento de Barcelona, ¿es una medida realista?
Bueno, realista es porque lo puede hacer, ¿no? Y tiene la capacidad y tiene el poder para hacerlo. Lo que pasa es que el perjuicio que se puede generar es enorme y puede ser un efecto boomerang, ¿no? Que el que cree, o sea, es decir, es una medida que suena muy bien, pero claro, esa eliminación o esa expropiación de esas licencias turísticas ya autorizadas en su día, pues evidentemente comporta un perjuicio que no, que no tiene, que no debe soportar el titular de esas viviendas, ¿no? Que cuando adquirió esas viviendas no tenía fecha de caducidad y se le está diciendo que en 5 años esas viviendas se caducan, ¿no? Y por tanto puede generar un aluvión de reclamaciones patrimoniales contra la administración de cuantías muy elevadas por no contemplar una indemnización por esa expropiación de esas licencias, ¿no? En el plazo de 5 años, evidentemente, la medida pues tiene unas consecuencias que desde el punto de vista jurídico son muy peligrosas también para las arcas públicas.
Comprendo. ¿Qué es necesario ahora mismo para obtener una licencia para explotar un piso como piso turístico? Es decir, yo tengo una casa, por ejemplo. Imagínate que yo no soy un gran propietario, ¿eh? Que tenga un edificio, o que haya invertido en vivienda. A lo mejor tengo mi primera casa, ¿no? Que compré en su momento y me he ido a otra. Y ese piso, en vez de optar por un alquiler normal, pues decido explotarlo como piso turístico. Para que sea legal, o para que sea legal, en este caso en Barcelona, que no sé si es una ley igual para todo el país o depende de cada comunidad autónoma, ¿qué hay que hacer?
Vamos a ver, la normativa es totalmente distinta en función de la comunidad autónoma e incluso en función del municipio, pues puede ser que haya una limitación y, por ejemplo, en Barcelona desde hace tiempo ya no se conceden nuevas licencias, ¿no? Y por tanto directamente pues está limitado y no se pueden conceder nuevas licencias. Entonces depende mucho de cada municipio de si ha limitado o no restringido y luego cada comunidad autónoma la normativa sectorial turística establece las condiciones de esas licencias y en qué casos se pueden solicitar, ¿no? Y por tanto depende mucho. Por ejemplo, como digo, en Barcelona se puede realmente solicitar una licencia turística en un suelo que es residencial, es decir, que una vivienda no tiene por qué ser un suelo terciario, no tiene por qué ser un edificio entero. Actualmente el planeamiento lo permite, pero lo que pasa es que ahora mismo no da nuevas licencias. Pero cuando se concedieron, por eso,
Sí.
de ahí el problema, cuando se concedieron, se concedían en viviendas en suelo residencial y en viviendas realmente que eran viviendas de edificios de vivienda habitual, ¿no? Y de ahí un poco el problema también del problema de vecinal, que también es un tema que preocupa por los conflictos que se pueden generar por la actividad económica que hay en edificios residenciales, ¿no? Pero eso, como digo, es una regulación que por ejemplo, en Bilbao, por ejemplo, ya se reformó en el año 2017 o 2015 el planeamiento urbano turístico, estableciendo para evitar esto que solo se podía implantar en las plantas bajas de los edificios y siempre que tuvieran una salida independiente, ¿no? Para evitar justamente el riesgo de ese conflicto vecinal. O sea que depende mucho del planeamiento urbanístico de cada municipio y asimismo también depende también de la normativa sectorial turística que establece las condiciones en qué caso se debe pedir o no habilitación administrativa. Que como digo, es obligatorio en todas las comunidades autónomas para poder explotar una vivienda para uso turístico solicitar esa habilitación administrativa, ¿no?
Vale, entonces tú tienes que pedir esa licencia para explotar ese piso turístico. Dices, en el caso de Barcelona, por ejemplo, hace tiempo que no se dan nuevas licencias. Con que se pudiera cumplir el hecho de que solamente siguieran funcionando los que tienen licencia legal hasta este momento, es decir, que no existieran o hubiera un control sobre los pisos turísticos ilegales, ¿se quitaría parte del problema?
Bueno, vamos a ver, es que ese problema es como todo, es un problema que ha escalado a un nivel político y que realmente es un problema que también tiene un tinte electoral, ¿no? Porque el tema de la vivienda ha llegado a ser un arma social y, por tanto, pues para unos se mira de una forma y para otros a otro, ¿no? Tiene esa doble cara de la moneda. Pero, es decir, el perseguir pisos turísticos ilegales, esto ya se está haciendo por parte del consistorio municipal. De hecho, hay una actividad muy, muy, muy intensa por parte de la administración, en el caso de Barcelona, del ayuntamiento, de persecución y hay muchos medios para perseguir eso. Y por tanto, el problema no viene ahí, porque esa actividad, como una fiscalizadora, se está realizando, ¿no? El tema está en que realmente pues, hay un problema de acceso a la vivienda y se propone como parte de la solución eliminar lo que es vivienda de uso turístico, eliminar por completo esa actividad económica, que no tenemos que dejar de banda, que es una actividad económica, y que eliminarla por completo, ostras, es algo que vulnera incluso una libertad económica europea que libertad de empresa, ¿no? ¿Hasta qué punto usted puede eliminar una actividad económica porque realmente porque considera que hay un interés general, ¿no? Y por tanto, el problema está ahí. Una cosa es regular y una cosa es restringir o regular la implantación de esa actividad, y otra cosa muy distinta, que es lo que anuncia Boiboni, es eliminar por completo. Es decir, está prohibido esa actividad económica, ¿no? Y por tanto, ahí viene el problema de intentar acatar la solución de la sola vía con una medida tan cortoplacista y que ataca de frente también a una actividad económica de unas personas que están ejercitando con sus permisos, que han comprado esa licencia, que tienen una actividad económica que está funcionando. Oiga, ¿esto realmente es una solución o es una medida que realmente de cara al electorado y realmente va a comportar un perjuicio mayor? Que es como digo, que las arcas públicas tengan que desembolsar un dinero por tomar una medida que no es correcta jurídicamente que realmente incluso es inconstitucional y está ahora mismo pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional porque fue recurrida por el PP, ¿no? Y por tanto, es que incluso puede ser inconstitucional. O sea que vamos a ver, no se está abordando desde con las medidas correctas, ¿no? Lo que hay que hacer es ampliar el parque público y es lo que se dice por parte de los expertos, ¿no? Y no atacar otras actividades económicas, ya esta, la de uso de temporal que hemos visto hace poco también en Cataluña, y no estigmatizar estas actividades económicas que también tienen sus externalidades negativas, pero también tienen un efecto positivo, ¿no?
Es decir, cambiar las normas a mitad de partido puede ser una complicación judicial muy grave para el Ayuntamiento de Barcelona en este caso, puesto que esas licencias, porque hablamos de, en este caso, pisos legales, pisos turísticos legales, claro, porque los otros se supone que están siendo perseguidos, esa es otra. Tú dices que sí, bueno, habría que ver, también dependerá de cada comunidad autónoma. Por lo tanto, cuando se concedieron, era una práctica legal. Si tú ahora quieres cambiar las normas a mitad de partido y además con un plazo de solo 5 años, se puede establecer una serie de demandas que crees que puede complicar llevar a cabo esta normativa, es decir, de acabar con los pisos turísticos en 5 años. Esta es la cuestión. Alejandro Fuentes Lojo, pues gracias por atendernos y buenas tardes.
De nada, un placer a vosotros por atenderme.
Es decir, que complicaciones la medida tiene, sobre todo el hecho de prohibirlos por completo. Él abogaba más por una regulación, pero siempre estamos con la regulación y parece que la regulación también siempre está en el aire y no acaba de concretarse nada claro, ¿no? Con esto de la regulación, y siempre hay maneras de esquivar esa regulación. Como digo, hablamos de un problema que podemos extrapolar a cada vez a más zonas de España. Aquí en Madrid, por ejemplo, más de 16.000 pisos turísticos. Es la ciudad con más viviendas de uso turístico ahora mismo, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero fíjate, solo 1.000 cuentan con licencia municipal. ¿De qué estamos hablando? ¿De la legalidad, no legalidad? Víctor Rey es presidente de la Asociación de Vecinos de Sol y Barrio de las Letras. Hola, Víctor. ¿Qué tal?
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú vives en la zona de las Cortes, así
exacto,
que esto te afecta directamente. En esa zona donde tú vives, ¿cuántas viviendas de uso turístico tenéis controladas?
En el distrito centro aproximadamente unas 6.900. Registradas en la Comunidad de Madrid, es decir, con localizaciones de calle, número, piso y letra.
¿Pero eso significa que todas esas son legales?
Si las comparamos con los datos del ayuntamiento, el listado de las famosas 1.008 que dice el ayuntamiento,
claro,
que están legales, no. esa es la diferencia.
O sea, no. Vale, ese. ¿Cuándo empezó a convertirse esto en un problema?
Bueno, esto viene ya del año 2010-2011, cuando empieza a aterrizar aquí un poco las plataformas comercializadoras como Airbnb, etcétera, etcétera, ¿no? Que empieza primero por Barcelona y rápidamente se extienden a Madrid y sobre todo a la zona de costa, ¿no? Toda la costa mediterránea, etcétera. Y ahí, bueno, pues viví unos años de auge, fundamentalmente desde 2015-16 a 2019, el crecimiento fue exponencial en Madrid. La pandemia frenó y aquello parecía que iba a ralentizarse o incluso a disminuir, pero nada más salir de la pandemia volvió a tomar impulso y ahora mismo está totalmente desmadrado. Es una situación cuyas cifras no conocemos realmente. Si nos fijamos en las cifras que aportan los seguidores o el portal que sigue un poco toda la oferta de viviendas turístico de Airbnb, sitúa en 26.000 prácticamente en Madrid.
No 16.000,
26.000, que corresponden a las que están permanentemente en el mercado y otras que ocasionalmente están en el mercado,
vale,
por temporadas, es decir, pues en verano de alquilo o en Semana Santa o en...
Uh-huh.
O sea, que estamos hablando de cifras muy impactantes.
¿Qué supone para ti como vecino la proliferación de la zona donde tú vives, del edificio donde tú vives, de los pisos turísticos?
Bueno, yo simplemente creo que hay que observar lo que era el barrio de las letras, lo que conocemos popularmente como el barrio de las letras, lo que era y lo que es ahora, lo que era no hace tantos años y lo que es ahora. Prácticamente el comercio de proximidad ha desaparecido. No tenemos un comercio de proximidad. Es decir, no hay ninguna pescadería, ninguna carnicería, ninguna mercería, ni ninguna. Todo eso ha desaparecido.
¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bien, porque ha habido un montón de vecinos y vecinas que han tenido que salir del barrio. Ajá. Por la carestía del precio de la vivienda, por el alquiler o porque la compra era inasumible. Entonces esa gente se ha marchado. Ha descendido el número de vecinos estables ahí. Con lo cual las necesidades de comercio y las necesidades de aprovisionamiento han descendido.
Han bajado.
Tenemos, sin embargo, toda la mejor oferta del mundo mundial de sitios donde nos venden, en vez de mandarinas, muffins y los cafés del bar de parroquianos, pues ahora es un café con corazón y unas guinditas no sé qué y no sé cuán, que te cobran a 5 o 6 euros. O sea,
ese es el cambio.
Ese es el cambio, ¿no? Entonces, claro, comprar, hacer la compra en el sitio del centro, particularmente en esa zona,
es imposible o carísimo.
No tiene nada que ver con hacerlo en Vallecas, para nada. Es decir, tú vas a Vallecas y de hecho hay, yo conozco a grupos de vecinas y vecinos que a lo mejor algún sábado se marchan, cogen la línea 1, se marchan a Vallecas a tomarse unas cañas y a comprar y regresan con la compra y les significa un 30 o un 35% menos.
Claro, o sea, obviamente se ha encarecido todo y la vivienda también, y que se ha puesto imposible para los propios vecinos que han tenido que ir marchando. Porque vivir en la zona se ha vuelto muy difícil, no solo por la carestía, también a nivel... ¿Molestias?
Sí, evidentemente hay además, ahí están conviviendo dos tipos de turismo un poco complicados de entenderse entre sí, que digamos que es una zona más de élite, como puede ser Canarejas, etcétera, etcétera, pero también tenemos toda una serie de zonas y de calles que es un turismo básicamente de borrachera, de venir a pasárselo bien el fin de semana, o tres días, o unas fiestas, y lo que sea. Y todo eso genera un conflicto muy serio con la convivencia con los vecinos, ¿no?
Víctor, ¿y qué opinas de la medida que pretende tomar el Ayuntamiento de Barcelona? ¿Te parece bien? ¿Te parece realista, como decía, aplicable de verdad de aquí a 5 años?
Yo conozco muy bien el caso de Madrid. El caso de Barcelona reconozco bastante poco. Me parece que hay algunas cuestiones que se han planteado, que habéis hablado antes, que sí que habría que tener en cuenta. De todas maneras, son realidades totalmente distintas. La legislación... En Madrid y la legislación en Cataluña son totalmente distintas. En Cataluña sí que se ha permitido y sí que se ha dado licencias, mientras que en el caso de Madrid no se han dado prácticamente más que 1000 licencias.
Es decir, que la mayor parte de los pisos turísticos de Madrid son ilegales.
Prácticamente, y eso es algo que ha reconocido el propio ayuntamiento. Borja Caravante, el concejal de urbanismo, reconoció en un momento determinado que el 94-96% de las viviendas son turísticos. Eran ilegales.
¿Y entonces vosotros por qué abogáis? ¿Qué crees que se puede hacer? Es decir, ¿cómo se puede...? Reorganizar realmente este tema para que, a ser posible, todos ganéis, o por lo menos no salga, no sé si alguien tiene que salir perjudicado, pero bueno, que haya cierto equilibrio.
Bueno, yo, quien está saliendo perjudicado y quien lleva mucho tiempo perjudicado son los vecinos y las vecinas. Eso es absolutamente claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, hacer efectiva la legalidad. Es decir, aquellas viviendas turísticas que son ilegales, hay que cerrarles. Es decir, que hay que imponer la legalidad, la normativa. No hay que inventarse nada. Y a partir de ahí hay que ver cómo afrontamos el fenómeno de la turistificación. Nosotros no estamos en contra del turismo. Hemos sido una zona que siempre ha convivido con turistas, porque estamos en pleno corazón de Madrid, el Prado, el Sofía, no sé qué, que une directamente con los austrias y con el Palacio Real. O sea, eso es una realidad que hemos tenido siempre. Y de hecho, la gran concentración de hoteles, de pensiones, hoteles, hay
restricciones. Sí, desde luego que sí.
Y nunca ha habido conflictos. El problema es cuando se ha turistificado y se ha convertido en muchas ocasiones viviendas de uso residencial en edificios residenciales en microhoteles. Y entonces eso genera mucho conflicto. Hay fórmulas que yo muchas veces... no entiendo cómo no se han implementado en Madrid, porque aquí pasamos de las fórmulas de hotelería clásica, de 1, 2, 3, 4, 5, lujo, superlujo, todo lo que queramos, y luego viviendas turísticas. Había fórmulas, ya hay fórmulas, como son los apart-hoteles, como son los apartamentos turísticos. De hecho, en Cortes, por ejemplo, tenemos 5 edificios que no generan ningún problema y que atienden a ese segmento de la población que efectivamente
necesita
puede...
para sus vacaciones un apartamento y no puede acceder a lo mejor a otro tipo de establecimiento.
O porque es una familia y vienen cinco o seis y ir a un hotel le sale un pelín caro.
Es decir, que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero como siempre, se ha esperado demasiado claro. Y ahora el problema es muy grave. Claro. Pero bueno, que están ahí. Yo creo que vamos a hablar mucho este verano del tema y vamos a ir escalando poco a poco y me da a mí que... Se van a ir encontrando, no sé cuáles son las soluciones. ¿No te parece, Daniel? Y de hecho, algunas claves ya salen. A mí el tema, claro, es que, vamos a ver. Para empezar, el piso ilegal, el piso turístico ilegal, es una competencia desleal absoluta para el legal, para cualquier otro tipo de alojamiento legal, que además todos pagan sus impuestos. Y esos ni siquiera pagan, aparte de ser conflictivos para el propio barrio, tampoco pagan impuestos. O sea, no están contribuyendo en nada. O sea, que realmente ahí creo que sería, en mi opinión, la primera cosa que hay que empezar a organizar, ¿no?
Claro, bueno, porque si hay una regulación, pues que se respete, ¿no? Porque lo otro es, pues... Claro, es desleal en muchos niveles y sí, no tiene sentido que eso sea así. Luego es muy curioso, claro, cómo cambian, es verdad, los barrios, ¿no? Porque de repente tienes gente que es una parte grande que son como nómadas, ¿no? Entonces necesitan otras cosas y el que vive allí siempre pues ha cambiado su barrio y muchos elementos de primera necesidad pues tiene que ir a buscarlos a otro sitio, ¿no? Y eso es, yo creo que es que se nota mucho en muchos lugares, que también es muy complicado pues saber cómo gestionarlo y cómo lo paramos, ¿no? Hay cosas que sabemos que pueden funcionar y otras que son muy complicadas.
Yo te digo una
¿no?
cosa, para el vecino, vale, pero si el proceso continúa, al final las zonas o cascos antiguos de las ciudades, que es donde se suele producir este fenómeno, se convierten en parques temáticos.
Totalmente, sí.
Son ciudades sin alma. Yo como turista tampoco me apetece ya pasear por un sitio donde tengo que ir en fila india, sinceramente. No lo digo por la masificación, lo digo porque ya no encuentro la esencia de esa ciudad a la que iba. Es decir, creo que a la larga el problema ya no es solo para los residentes o para el que está ganando dinero sin pagar sus impuestos o para el conflicto que esté provocando el barrio y que está expulsando al pequeño comercio. Creo sinceramente que está transformando de tal manera esa propia ciudad que va a dejar de ser interesante incluso para el propio turista. No sé.
Sí, sí, a mí es un tema que yo creo que merece la pena y que el propio sector hotelero, cada vez que hemos hablado con ellos y hemos tenido conversaciones, también es consciente de esa situación. Creo que la esencia de Madrid se está perdiendo y es un parque temático. El centro es un parque temático puro y duro en estos momentos. Y vemos exactamente los mismos comercios o los mismos establecimientos de comida en París, en Nueva York.
Esto nos está pasando a todos.
Entonces, sitios donde comer comida típica española.
¿Cada vez menos?
Cada vez lo están viendo menos.
Muy interesante el debate, pero me parece que lo tenemos que hacer en dos partes. El próximo día seguiremos con ello. Pero bueno, yo creo que nos hemos aproximado por lo menos a parte de ese problema y espero que algunas de las soluciones que las empiece a tomar, que las tenga que tomar. Pero ya sabemos que encima cada comunidad autónoma tiene que tomar sus propias decisiones. Bueno, en fin, pues ahí está. Víctor Rey, gracias.
Gracias a vosotros.